7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar ahora lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 15 de agosto. De un vistazo y en un momento.
Lo último es que un montañero ha fallecido en los Picos de Europa. Intentaba subir a Torrecerredo cuando se ha caído desde una altura de 200 metros. Esto en un día festivo en el que, como muchos españoles, los líderes políticos aprovechan para descansar. Esto precisamente le ha reprochado hoy Cristina Cifuentes a Pedro Sánchez. Dice que el líder socialista está desaparecido, se dedica a tomar el sol y a bloquear la formación de gobierno. Todo lo contrario que Albert Rivera, del que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado hoy su sentido de la responsabilidad.
Albert Rivera está actuando con responsabilidad, sabiendo que en cualquier negociación tiene que haber concesiones y, sobre todo, bueno, pues lo importante ahora mismo es que haya gobierno.
El miércoles se reúne la ejecutiva del Partido Popular para debatir las condiciones impuestas por Ciudadanos para la formación de gobierno. Y una más de política, hoy hemos sabido que el Congreso va a tener 271 asistentes para 350 diputados. Son 20 más que en la pasada legislatura. La intención es, poco a poco, dicen, aumentar la cifra hasta que haya un asistente por diputado, como así pasa en la mayoría de parlamentos europeos.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres. José Luis Concejero.
Problemas para el gobierno británico, que no sabe todavía cuándo invocará el artículo 50 para salir definitivamente de la Unión Europea. La primera ministra, Theresa May, ha dicho en varias ocasiones que no será hasta principios de 2017. De todas formas, cada vez son más los que apuestan por empezar las negociaciones al final del año que viene, algo que retrasará la salida hasta el año 2020. Desde Downing Street guardan silencio porque realmente nadie sabe cuándo se pondrá en marcha la maquinaria. Hablando del Brexit, hoy hemos conocido que las empresas del Reino Unido están contratando un 40% menos en los últimos meses. La inestabilidad económica está provocando que muchas compañías se piensen bien la incorporación de nuevo personal. Además, según el Banco de Inglaterra, el paro va a subir en los próximos años y en 2018 rozará el 6% de la población. Y hoy la noticia está en la muerte de Dalian Atkinson, exjugador de fútbol del Aston Villa y la Real Sociedad. Ha sido por un disparo de un policía con una pistola eléctrica después de un incidente que ha tenido lugar en Telford, un pueblo de Inglaterra. Se está investigando qué ha pasado para que la gente haya disparado al futbolista. Ambos clubes han lamentado profundamente la muerte del jugador.
Vamos hasta Centroamérica con María Berza.
La vista en Centroamérica. En Honduras, 8 jóvenes fueron asesinados en las afueras de la capital en una violencia que parece imparable y que su vecino, El Salvador, intenta atajar de una manera novedosa, intentando desmantelar las finanzas de la Mara Salvatrucha, considerada por el FBI como la pandilla más peligrosa del mundo. Y en Nicaragua empiezan a aparecer voces críticas con el actual proceso electoral, incluso en la Iglesia, generalmente alineada con el presidente Daniel Ortega. El obispo Rolando Álvarez ha dicho que la situación actual es un desastre y que no existe una verdadera campaña electoral. Y en Cuba, la prensa sigue con la resaca del 90 cumpleaños de Fidel Castro y su reaparición en el Teatro Carlos Marx, mientras opositores de la isla y del exilio se reunieron en Puerto Rico. Allí acaban de lanzar el Congreso del Encuentro Nacional Cubano, un foro que reúne a 65 colectivos que abordarán tres temas básicos: derechos humanos, presos políticos y las telecomunicaciones.
Terminamos en Marruecos. Rabat, Beatriz Mesa.
En Marruecos, la prensa recoge hoy las acusaciones del Departamento de Estado americano contra las autoridades marroquíes por perseguir a las minorías religiosas. Estas acusaciones se desprenden de un informe en el que se comenta que los cristianos y los chiíes están altamente vigilados y se sienten obligados a practicar el culto en la clandestinidad. El informe da cuenta además de los arrestos de marroquíes cristianos y del control de cualquier distribución de contenido religioso no islámico. Por otro lado, la criminalidad en el país magrebí sigue aumentando. Solo en el mes de julio, la policía ha arrestado 42.000 personas sospechosas de haber cometido actos criminales de diversa naturaleza. Y por último, la visita a Tánger del rey saudí y todo su séquito, que se calculan unas 1.000 personas, está dejando un balance de muy malas noticias. Los precios de los productos básicos en Tánger no paran de crecer y la impunidad con la que los saudíes se mueven en sus vehículos 4x4 por la ciudad ha provocado ya la muerte de un taxista.
¿Qué estamos preguntando hoy en cope.es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que finalmente el líder proetarra Arnaldo Otegi se presentará a las elecciones vascas el próximo 25 de septiembre. Y a esta hora, el 74% de los oyentes opina que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carmen dice: espero que no, un etarra no puede representar a los ciudadanos, no es su función. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta: espero que no, por el bien del País Vasco.
Vamos a recordar, Sofía, los canales de participación.
Estamos en Facebook, somos La Linterna, y en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Lo siguiente es la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Están estables tanto el cantante como el batería del grupo Super Submarina, Isco Jiménez.
Las próximas 48 horas son decisivas, han dicho fuentes del Ayuntamiento de Baeza, en Jaén. Allí permanecen ingresados después del accidente de tráfico que sufrió el grupo. A través de las redes sociales, la empresa que representa la formación ha dicho que los componentes se encuentran estables a la espera de cómo transcurran las próximas horas. Recordamos su paso por los micrófonos de La Linterna el pasado mes de abril en la presentación de su último trabajo, Viento de Cara.
Yo creo que lo importante es, siempre no hemos creído la música que estábamos haciendo, y independientemente del lugar donde toques, si sientes la música que estás haciendo, es muy fácil llevarla tanto aquí en España como en México, donde sea.
Todo preparado en Elche para celebrar su tradicional milagro.
La fidelidad con la que año tras año vienen recreando la Asunción de la Virgen María ha llevado a la UNESCO a declarar esta fiesta Patrimonio de la Humanidad Oral e Inmaterial. Hasta allí nos vamos, COPE Elche, José Carlos Romero.
Elche se prepara para vivir la culminación de sus fiestas y de su festa. En unas horas, una basílica de Santa María abarrotada va a ser el escenario de la segunda parte del Misteri d'Elx, Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, con la ascensión a los cielos y coronación de María, la Virgen de la Asunción, como reina de todo lo creado. Es el momento en el que todo un pueblo derrocha fervor y devoción por su patrona, en los que se van a suceder los vivas a la Mare de Déu y en los que se va a poner de manifiesto el porqué de la grandeza de la festa. Al ser año par, el Misteri volverá en octubre, en el ciclo octubre-noviembre. Las entradas ya están a la venta para los días 28, 29 y 30, mientras que el 1 de noviembre la primera parte será por la mañana y la segunda por la tarde.
La cantante Adele rechaza actuar en la Super Bowl del próximo año.
La final del campeonato de fútbol americano no contará finalmente con este chorro de voz. Es un espectáculo que no tiene mucho que ver con la música, ha dicho la artista. Aún así, la cantante ha dejado la puerta abierta a actuar en la Super Bowl después de la salida de su próximo álbum.
El municipio gaditano de San Fernando abre las puertas de la casa natal de Camarón de la Isla.
Un espacio que se aleja de la figura de Camarón como cantaor para poner el foco en la infancia y juventud en el barrio de las Callejuelas y mostrar así la forja de un mito. Carlos García.
Cinco claves o salas tratan de explicar la vida de Camarón de la Isla desde sus orígenes, desde su nacimiento en diciembre de 1950 hasta su partida de Cádiz a Madrid cuando tenía tan solo 16 años. La casa cuenta cómo se crió y forjó el mito en las calles de San Fernando. Juan José Carreras, delegado de Cultura del Ayuntamiento, en declaraciones a La Linterna.
El último espacio es un lugar que podríamos decir que es una especie de capilla dedicada a la figura de Camarón, donde hay una serie de elementos que recuerdan la figura de José.
Una casa natal que no cumple la función de museo, ya que desde el Ayuntamiento se está trabajando en lo que será el Museo Camarón de la Isla.
Esta casa no pretende hablar de la figura del cantao, para eso estamos inmersos en el proyecto del Museo Camarón de la Isla, pero sí que sea una avanzadilla a lo que después será ese museo.
Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, el proyecto intentará ver la luz el año que viene cuando se cumplan 25 años de la muerte de una de las leyendas más grandes del flamenco.
Los pintores Lucio Muñoz y Amalia Avia a través de los ojos de su hijo.
Vida y pintura es uno de los 60 proyectos que respalda la Fundación BBVA. El escritor Rodrigo Muñoz Avia logra así el sueño de lanzar una mirada personal y literaria de la vida de sus padres. Surrealista él, realista ella, el calor del hogar, el día a día y la relación que los unía como artistas y como pareja son el telón de fondo. Una vez acabado, su autor espera que vea la luz en forma de publicación. En declaraciones a La Linterna, Linterna confiesa estar ante las páginas más fáciles y a la vez más difíciles a las que se ha enfrentado.
Es muy fácil porque manejo mucha información, pero como dices, al final es realmente difícil porque estás hablando también de tu vida, ¿no? En ese sentido me desnudo un poco más y me resultará más difícil, sí.
El compositor y pianista británico Michael Nyman ultima el concierto a beneficio de la Asociación de los Padres de Niños con Cáncer.
Será el próximo miércoles en el auditorio de la Diputación de Alicante cuando el autor de bandas sonoras como El Piano o Gattaca, que es esto que escuchamos, Michael Nyman, va a comenzar con un solo de piano para después incorporarse a la orquesta que conduce el maestro Josep Vicent con piezas de Orff, Tchaikovsky y el propio Nyman. Josep Vicent, declaraciones a la Linterna.
Trabajo siempre muy intenso porque su música exige siempre al intérprete un nivel de energía muy alto, ¿no? Él confía en que de los solistas, de las orquestas, hay una gran aportación energética a su realidad sonora, ¿no?
Vamos a por el broche, hijo.
Vamos a acabar con White Light, el nuevo álbum de la banda irlandesa The Corrs después de 10 años. Lo van a presentar esta noche en el Festival Can Rock y suena así.
Gracias, Isco.
Un placer.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes, Jorge Alcalde, director de la revista Acuo, nos acerca temas de ciencia y salud a la Linterna. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Descubren una proteína artificial que podría abrir el camino a nuevos tratamientos contra el Alzheimer. ¿Cómo es esa proteína, Jorge?
Importante este descubrimiento, ¿eh? Fíjate que la ciencia sabe desde hace tiempo que hay un par de proteínas, por lo menos un par de proteínas, involucradas en el desarrollo del Alzheimer. Una proteína que se llama beta amiloide, otra proteína que se llama tau. Ha habido diferentes criterios y polémicas científicas sobre cuál está más implicada en el desarrollo del Alzheimer, pero parece ser que tanto una como otra, que están de manera natural en nuestro organismo y que son proteínas buenas para la salud, necesarias para el comportamiento de nuestras neuronas, en un momento determinado cambian de actividad. En el caso de la proteína beta amiloide, se agrupa de manera incontrolada y genera una especie de placas entre las neuronas que dificulta la conexión neuronal y termina generando cierta toxicidad. En el caso de la proteína tau, parece que hacen unos especie de ovillos, tejen unos ovillos que son tóxicas y que matan a las neuronas y que por tanto están en la base del comienzo del declive, del deterioro del cerebro que conduce al Alzheimer. El problema de estas investigaciones es que no tenemos modelos reales sobre los que trabajar. Muchas de las veces los científicos conocen esto post-mortem, cuando se realiza una investigación, una autopsia de un cerebro y se ve la estructura de las proteínas de ese cerebro. Evidentemente no se puede generar investigaciones con cerebros humanos vivos, pero sí con animales. Y en este sentido, trabajando con animales es cuando se ha descubierto la posibilidad de generar un modelo artificial de una de estas proteínas, en concreto de la beta amiloide. Si no tenemos nosotros la posibilidad de trabajar en la naturaleza real con nuestro cerebro, vamos a ver si somos capaces de inventarnos un modelo como una maqueta de esta proteína, introducirla en un animal y ver cómo funciona. Eso es lo que han hecho unos científicos de Estados Unidos y de Londres y de Reino Unido, que han conseguido fabricar por primera vez un modelo de una proteína beta amiloide, pero además modificada. Lo que han conseguido es que esta beta amiloide carezca de las proteínas que la hacen agregarse, agruparse, o sea, que la convierten en mala, para entendernos. Y esto, introducido en el cerebro de ratones, ha permitido conocer qué diferencias hay entre las proteínas beta-amiloides que terminan convirtiéndose en dañinas y las que nunca se convertirán en dañinas.
¿Y qué conclusiones han sacado?
Pues la conclusión es que existen unas proteínas concretas que son las que activan o desactivan esta función de la proteína beta-amiloide, una sustancia dentro de la proteína. Y la conexión de estas con otras proteínas de nuestro cerebro es la que puede favorecer el surgimiento de esta catarata de acontecimientos que conduce al Alzheimer. Bueno, de momento es muy embrionario, pero como siempre se dice en ciencia, lo primero es encontrar la causa de un problema, modelar esa causa, es decir, poder conseguir que a nuestro criterio, al criterio de los científicos, ocurra en modelos de laboratorio siempre lo mismo y después buscar la solución. Se ha dado el primer paso. Se ha podido encontrar una de las causas. A partir de ahora, un largo proceso de investigación por delante para, ojalá, poder encontrar soluciones a ese comportamiento extraño de estas proteínas que producen una de las enfermedades más devastadoras para lo más importante que tiene el género humano, que es su capacidad cognitiva, su memoria, su capacidad de recordar, de emocionarse, y de la que todavía no tenemos cura.
¿En qué situación se encuentra la investigación del Alzheimer?
Pues se encuentra primero una situación muy importante de conocimiento
del origen,
¿no? origen de las causas. Es saber cuáles son los marcadores biológicos, es decir, las características de un sistema biológico que hacen más propenso a este sistema a padecer Alzheimer o menos propenso. Por lo menos saber, usted ya tiene estas proteínas,
¿no? De alguna manera.
Y aunque no le podemos curar, vaya preparándose. Porque una de las cuestiones más importantes que tiene esta enfermedad es su impacto social. Es el impacto no solamente en el paciente, en España hay unos 800.000 personas aproximadamente afectadas de Alzheimer, sino en su familia. Son millones de personas, el paciente más sus familiares, sus cuidadores, que muchas veces tienen que tomar decisiones importantes para su vida, su testamento, su patrimonio, el tratamiento al que se le somete, cuando ya no están en condiciones de tomarlas, porque el Alzheimer ya les ha producido una incapacidad de hacerlo. De momento la ciencia solo puede soñar con advertir con tiempo suficiente para que se vaya preparando el sistema y la familia a padecer esta enfermedad. Curación, pues está muy lejos todavía.
Jorge, es curioso, pero en la lucha contra la malaria podríamos tener un aliado inesperado.
Sí, pues tan inesperado como los pollos.
No me digas.
Los pollos de granja, los pollos domésticos, estas aves domésticas que no padecen malaria. O por lo menos algunos tipos de mosquito que transmiten la malaria, sobre todo un tipo concreto de malaria en África subsahariana, por cierto que es la que afecta al 90% de todos los afectados de malaria del mundo, es la más importante, pues esos mosquitos que transmiten este protozoo que genera la malaria...
Si pican a los pollos, no sé...
Es que no pican a los pollos, huyen del olor de los pollos. Por algo se demostró hace tiempo que efectivamente las sociedades que conviven con animales de granja pues tenían un comportamiento diferente en la epidemiología de la malaria. Y ahora una investigación muy reciente lo que ha hecho es analizar mosquitos, ver la sangre que habían consumido, de dónde procedía y ver cuáles son las prioridades a la hora de alimentarse de los mosquitos. La sangre humana es la que más les gusta, la sangre del ganado posteriormente, sobre todo si está confinado dentro de una casa o de un establo, pero huyen de alguna manera de los pollos. No sé muy bien por qué. Hay algún tipo de olor, de molécula que alerta a los mosquitos de que los pollos no son un buen lugar para que aniden las larvas, que al fin y al cabo es lo que hace la mosquita, en este caso porque es la hembra la que utiliza la sangre para alimentarse y deja sus larvas en el interior del cuerpo, y eso es lo que nos infecta de malaria, ¿no? Bueno, pues en los pollos no ocurre, con lo cual ya se está haciendo dos cosas. Una, sí, introducir pollos domésticos en las poblaciones donde la malaria es más grave podría servir de algo, pero dos, más importante, ¿cuáles son esas sustancias, esas moléculas que tiene el pollo, la piel del pollo o el plumaje del pollo, que no tiene nuestra piel? Porque a lo mejor ahí podríamos encontrar un posible profiláctico contra la malaria. Una molécula, un spray que permitiese que los mosquitos que transmiten la malaria no lo hicieran.
Es curioso. Podría encontrarse entonces una solución, ¿no?
Una solución
por lo menos al no contagio, ¿no? Una
mejor profilaxis contra la malaria. La solución contra la malaria pasaría por la creación de una vacuna. Investigación que está muy avanzada, pero que todavía no ha tenido el éxito que todos esperamos.
Seguimos dedicando, Jorge, este verano un ratito a hablar con quienes más saben de ciencia, con los verdaderos científicos. Nuestro invitado de hoy es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica, del CSIC, y director del Centro de Investigación en Agrigenómica. Es complicado. Madre mía. Especializado en biología molecular de plantas y experto en alimentos transgénicos, realiza una amplia labor de divulgación de la ciencia en medios de comunicación como La Vanguardia, El País, El Periódico y Nature. Premio Difusión de la Ciencia 2013. Entre sus méritos está el haber secuenciado el genoma del maíz. Hablamos de Pere Puigdomènech. Doctor Puigdomènech, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Estamos en el imperio de la comida basura, Pere.
Bueno, yo creo que tenemos un acceso a mucha comida, la cual podemos escoger, y que desde luego hay una cierta producción de una comida que utiliza pues lo más asequible que existe, y que no nos está proporcionando una cocina equilibrada. Este es el, esto es el esencial, ¿eh? Es decir, delante de nosotros tenemos muchas posibilidades, pero resulta que lo más asequible y lo más barato en este momento es algo que, bueno, sí, produce, nos da mucha energía, mucho azúcar, hay muchas grasas, y si nos basamos nuestra comida en esto, pues es desequilibrado, efectivamente.
Uh-huh. ¿Se está produciendo un empobrecimiento de las variedades de alimentos, Pera?
No necesariamente. No. Digamos, en términos generales, nuestra accesibilidad es cada vez mayor. Es decir, tenemos mucho más acceso a frutas y alimentos que son mucho más variados. Hace tiempo, mire, la fresa llegó a nuestras... a nuestros platos de manera sistemática pues hace menos de 100 años. Y ahora tenemos el kiwi, que es una cosa nueva, ahora estaremos con la quinoa, que es una cosa de... Tenemos, digamos, delante de nosotros tenemos un acceso a muchísimos alimentos. Lo que quizás nos puede estar preocupando, y esto es cierto, es que en ciertas especies que estamos cultivando, cultivamos variedades que son más productivas, y en ese sentido estamos reduciendo la base de lo que estamos produciendo en algunas variedades, por ejemplo. Pero la verdad es que, por ejemplo, jamás habíamos tenido tanto acceso que sea manzanas, ¿no? Efectivamente, que pudiera haberse perdido alguna variedad, y hay que conservarla. Es muy importante, es decir, conservar la variedad, ¿eh? La diversidad, es conservarlo es esencial. Claro. Al mismo tiempo, vaya usted a un supermercado. Hace 100 años nadie hubiera podido soñar que nuestra capacidad de elección es la que es hoy día.
Sí, pero sí es verdad que existe esa percepción de que algunas especies, pues la variedad se ha reducido, o que no existía, pues el famoso tomate del abuelo, el plátano que había antes en Canarias.
Esto no sabe igual, claro, que antes. Claro.
Y ahí es donde su área de investigación, la agrigenómica, tiene mucho que decir. ¿Nos puede contar así muy sencillito qué es la agrigenómica, en qué consiste?
Mire, hoy día somos, de la misma manera que hemos sido capaces de tener información del conjunto de los genes del genoma humano, cada vez más, mira, al mismo tiempo que se publicaba el genoma humano, se publicaba el primer genoma de una planta modelo, ¿eh? Desde entonces, pues en este momento tenemos a nuestra disposición un 50, los más importantes genomas que de las especies que nosotros cultivamos. ¿Para qué nos interesa esto? Pues nos interesa esto para intentar conseguir las variedades que respondan a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades son, número uno, que sea accesible, que la producción sea suficiente. Tenemos todavía a nivel global problemas de acceso a la comida, y sabemos nosotros que en cuanto sube el precio de la comida, incluso en nuestro entorno, pues hay gente que tiene problemas para comprarla o tiene que dedicarse a la comida basura, como decía ustedes, ¿eh? Entonces, segundo lugar, somos más exigentes. Queremos, como acabamos de decir, tener una comida, en primer lugar, segura, que no nos produzca problemas. Esto lo tenemos en Europa bastante solucionado, pero tenemos que insistir en que la comida tiene que ser siempre segura. En segundo lugar, que sea variedad, que sea variada, que nos permita responder a las necesidades de salud, que además son diferentes de unos a otros, ¿eh? Cada uno de nosotros respondemos de manera diferente a la comida. Por tanto, necesitamos esta variedad, ¿eh? Sí. Y para hacer todo esto, pues hoy ya tenemos unas herramientas espectaculares que están basadas justamente en el conocimiento de los genomas.
Claro.
Las estamos utilizando, y yo creo que de cara al futuro las vamos a utilizar cada día más.
El conocimiento...
El tomate, usted, es cierto, existen unas 5.000 variedades de tomate en el mundo. Las que tenemos hoy día pues han sido aquellas que han ido siendo escogidas por diferentes motivos. Por ejemplo, para que produzcan más. Que produzcan más, ya tenemos tomates que valen menos de un euro al kilo. Lo cual es fantástico. Y los tenemos durante todo el año, cosa cual es fantástico. Pero algunos de esos tomates pues tienen mucha agua, maduran muy, no los han cogido de manera que no maduran completamente, y por tanto tienen menos sabor. ¿La genómica para qué sirve? Pues mire, se está hoy utilizando para tener variedades que sean al mismo tiempo productivas y al mismo tiempo tener las calidades que a nosotros nos interesan.
Conocer bien los genes de un alimento o de una planta o de un vegetal nos permite saber cuáles son los problemas a los que se somete, pero también nos permite manipularlos, generar esa palabra tan horrible para algunos, alimentación transgénica o alimentos transgénicos modificados genéticamente, utilizar la potencia de la ciencia para conseguir una alimentación mejor, más productiva, que llegue más gente o que se defienda mejor de plagas o de cambios de clima. Pero esto tiene muy mala prensa.
Sí, ¿por qué tienen,
doctor,
tan mala fama los alimentos transgénicos?
No hay ningún tomate transgénico, no hay ninguna manzana transgénica. Solo hay grandes cultivos como el maíz, como el algodón, como la soja. Y aquí en España pues los utilizamos para usos industriales y para piensos. No llega al consumidor ninguno de estos alimentos, porque tendría que estar etiquetado.
Claro.
Y entonces el etiquetado, seguramente la gente pues tendría esta mala prensa que dicen ustedes.
Sí.
Pero la verdad es también que todo lo que nosotros comemos tiene 12.000 años, digamos, de tradición de manipulación genética,
sí.
no de la manera transgénica, no se trata de esto, sino de utilizar pues todas las herramientas de la mejora, que al principio se hacía de una manera mucho más empírica, después de manera más dirigida, pero todo lo que comemos nosotros se ha separado en siglos de lo que era, digamos, aparecía de forma espontánea, ¿eh? ¿Por qué eso? Bueno, pues esto nos permite pues comer, porque tenemos alimentos productivos y de buenas calidades, ¿eh? Ahora, la transgénesis, ¿eh?, ha sido una tecnología nueva que, ya digo, que se está aplicando en relativamente pocos casos y resuelve problemas de grandes cultivos. La mayoría del algodón que nosotros utilizamos hoy día en el mundo es transgénico. Y el algodón, pues bueno, es necesario para nuestros vestidos, ¿eh?
Claro.
Sí.
Y la soja y el maíz, pues alimenta nuestros pollos y nuestros cerdos. Europa importa millones de toneladas de maíz y soja para poder alimentar a nuestros animales. Y así se ha mantenido el precio, ¿eh?, del cerdo, que saben ustedes que los ganaderos se quejan, ¿eh?, de que cobran poco.
Sí.
Bueno, pues imagínese que subiera el precio del pienso, pues ahí tendríamos un problema. Y es esto lo que...
Doctor, ¿es el problema del hambre un problema de gestión de recursos?
Yo creo que es un tema muy complejo. Si fuera fácil, estaría solucionado, sabe usted, porque ha sido este un objetivo del milenio de las Naciones Unidas. Este objetivo pues ha conseguido en parte ir resolviendo el problema. El número de gente malnutrida y con hambre está disminuyendo en el mundo, todavía no suficientemente rápido como quisiéramos, pero es un tema complejo, es un tema sin duda de gestión, como usted dice, de transporte y de hacer llegar a las tecnologías más básicas a la gente, ¿eh? Que decir, sabemos que hemos ido solucionando los problemas de alimentación allí donde se han introducido pues variedades nuevas, variedades adaptadas a las necesidades, cuando hay un transporte suficiente para hacer llegar por ejemplo, en los africanos dicen siempre que es que no hay ni una sola fábrica de abonos en toda África, que hay que importarlo todo.
Sí.
Bueno, pues ahí hay problemas a muchos diferentes niveles. Y sobre todo, una cosa que es muy importante, fíjense ustedes, la geografía del hambre en general coincide con la geografía de los conflictos bélicos,
sí,
y conflictos, y donde hay paz y donde hay la gente puede organizarse correctamente y les llegan a ellos los medios necesarios, pero no se soluciona importando maíz de América hacia África, no es esta la solución.
Pera Puigdomènech, que gracias por haber estado con nosotros en la linterna acá en ACOPE. Gracias, Jorge Alcalde. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Un saludo a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Adiós.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.